Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy de nuevo en un espacio en el que os daremos que pensar. Ya no solo tratamos de inspirarnos todos juntos, porque aquí, obviamente, esto no va solo de vosotros, también va de nosotros, de David Tomás y yo mismo, que estamos a primera línea un poco representando las preguntas que seguro queréis hacer a nuestras invitadas e invitados, pero ya no solo para inspirarnos, sino también pues para aprender y sobre todo también para reflexionar. Yo creo que hoy tendremos una buena ocasión mediante la charla que mantendremos con nuestro invitado. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, ya acabando el mes de noviembre, la última semana, y oye, esto quiere decir que se nos acaba el año ya. O sea que...
Sí, ostras, sí, ¿eh? Madre mía, cómo pasa la vida, ¿eh? Yo cuento la vida por lunes inspiradores. ¿Cuántos lunes inspiradores me quedan para acabar el año, no?
Llevamos unos cuantos, Edu, ¿eh? O sea, eso sí, llevamos unos cuantos lunes inspiradores.
Pues mira, hace poco celebramos, creo que el episodio 250, creo. Bueno, alucinante. O sea, es algo que, no perdamos de vista, es gracias a vuestro apoyo. Es decir, nosotros lunes tras lunes estamos aquí charlando, un poco entre todos, pues aprendiendo, como decía anteriormente, y lo es gracias a vuestro apoyo, porque sois una comunidad enorme que además nos escribe, nos felicita, nos manda mensajes maravillosos y os lo agradecemos infinito. Recordar que ya son, pues eso, unos años ya de Lunes Inspiradores y la verdad es que se agradece una auténtica gloria, como en el primer día. Oye, lo que sí que no pasaba el primer día era lo del reto líder, porque si no, imagínate tú, pues 6 años de retos líderes. No sé si te daría, David, para tantos retos, que seguro que sí, ¿eh? Pero bueno, ¿qué nos propones esta semana?
Pues bueno, vamos por el segundo año, no sé, vamos a ver si hay tercero. Yo estoy recibiendo mucho feedback, con lo cual casi seguro habrá tercer año de reto líder. Y bueno, este año la novedad era que cada mes trabajábamos algo que nos ayudaba a mejorar. El mes de noviembre es la disciplina, bueno, algo que a algunos les cuesta más y a otros les cuesta menos, pero que nos viene bien. Que nos viene bien tener un poquito de disciplina en la vida, sobre todo en aquellas cosas que nos importan y que nos aportan valor. Y nos queda el último reto del mes de noviembre, insisto, con la disciplina. Y es algo sencillo, algo fácil, pero que no tenemos costumbre de hacer y vamos a ver si somos disciplinados y lo hacemos. Y es que muchas veces en nuestro día, oye, nos tomamos nuestro tiempo de descanso o de consumo de contenido, pero a veces, ¿no? Y esto seguro que todos me entenderéis, te pones a ver a lo mejor Netflix o Movistar Plus o cualquier plataforma y lo que tenía que ser media hora de relax o una hora se convierte en 3 horas.
Qué representado me siento ahora mismo, ¿eh?
Y esto, oye, esto también, oye, también pasa con Lunes Inspiradores, ¿eh? Que escucháis.
Bueno, claro, con podcast, hombre, claro.
El reto, ¿en qué consiste? Pues consiste en que antes de ponerte a consumir contenido, definas cuánto tiempo quieres consumir y que te pongas una alarma. Es decir, oye, voy a ver una serie de Netflix que dura 50 minutos. Me pongo la alarma y cuando suena la alarma, ya no, o sea, si estaba empezando con otra, paro, me desengancho de la serie. O lo mismo, por ejemplo, con TikTok, que sabes que es súper adictivo. Entonces, oye, si estoy con TikTok, me pongo una alarma, 20 minutos, me miro lo que quiera o Instagram, pero cuando suene la alarma, dejo de consumir ese contenido. ¿Qué conseguimos con esto? Oye, pues por un lado, hacer lo que decimos, ¿no? Y por otro lado, también controlar nuestro tiempo, ser un poco dueños de lo que estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Así que ponemos un poco de orden a lo que hacemos y no dejamos que Netflix o cualquier otra plataforma nos consuma el día.
Ay, y qué difícil es, ¿verdad? Ahora yo creo que todos los que nos estáis escuchando estáis pensando, ya, pero claro, o sea, darle al pause, ¿no? Darle a la pausa es complicado, ¿eh? Porque es que estas plataformas las carga el diablo. No como las de podcast son todas buenas. Ahí sí que podéis escuchar todo lo que queráis, porque oye, si algo tiene de bueno el podcast y aquí permitirnos que, oye, lancemos pues algo a favor por nuestra parte, es que podéis hacer cualquier otra cosa mientras escucháis podcast. Si me estáis viendo cualquier cosa de, pues por ejemplo, Netflix, que le estamos dando mucha publicidad, aunque no paga, pues hombre, pues no os permite hacer nada más. Pues así que, oye. Y aparte, la suerte de hacer un podcast como este es esas charlas previas, el lunes inspiradores entre bambalinas, antes de darle al rec. Y con Pablo Tobar tuvimos una, y la verdad es que fue una maravilla, y creo que nos da, creo que pie a la gran charla que tendremos con él hoy. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantado de estar aquí y compartir este ratito con vosotros.
Qué maravilla. Contigo, bueno, él es psicólogo. Evidentemente hablaremos en muchos aspectos de lo que implica la mente humana a nivel emocional y sus implicaciones, obviamente, en todo lo que nos rodea en nuestro día a día, eso seguro. Pero bueno, oye, llegamos a hablar hasta de desayunos, o sea, que fue una maravilla. Para que os hagáis una idea, y mira, y nos queda una sonrisa de oreja a oreja. Así que, oye, quedaros, no le deis al pause, eso sea, Netflix sí, pero aquí no le deis al pause, y seguir escuchando esta maravillosa charla. Pablo, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
Mira, para mí un lunes y cualquier otro día de la semana, al final, bueno, todos hemos pasado por lunes malos, ¿no? Y yo creo que si precisamente tenéis este podcast es porque es algo que le cuesta a todo el mundo, ¿no? Pero cuando, yo creo que cuando te das cuenta un poco de que sea lunes, sea martes, sea miércoles o sea el día que sea de la semana, al final yo me lo tomo como un regalito nuevo, una oportunidad nueva para hacer cosas, ¿no? ¿Qué más da que sea lunes o que sea sábado? En cualquier día de la semana te ofrece oportunidades para hacer cosas, para vivir, para aprender y para emocionarte, que es un poco lo que yo trabajo desde el tema de la psicología y trabajo desde también en conferencias y demás, ¿no? Esa emoción que te trae cualquier día de la semana. ¿Por qué se la tenemos que negar al lunes porque sea el primero? Al revés, ole, ¿no? Tengo una semana más para estar aquí. Pues vamos a por el lunes y vamos a tomar la semana con fuerza, ¿no?
Eso es verdad, porque sí que hay los viernes en general caen bien, pero yo he tenido viernes de auténtico churro, ¿eh? O sea, viernes que me han sabido, no sabría decirte, ¿eh? Y los domingos también, se les tiene mucho miedo a los domingos. Pero bueno, sí que es verdad que al final es la actitud de uno mismo y es encontrar el qué a cada uno de los días de la semana. Oye, David, como decíamos, hoy tendremos ocasión seguro de que será imposible borrar la sonrisa durante toda la charla con nuestro invitado. ¿Por dónde empezamos?
Pues, Pablo, siempre hacemos un poco de resumen de trayectoria. En tu caso, tienes además, ¿no?, en la introducción de LinkedIn, cuentas un poco tu vivencia, ¿no? Y es que arrancas así, dices, en 2008 un desafortunado accidente de tráfico le dejó postrado en una silla de ruedas. Desgraciadamente, desde entonces su vida no volvió a ser lo que era, ¿no? Y luego tú te preguntas, ¿y si te lo cuento de otra forma, ¿no? Y tú cuentas, en 2008 tuve un accidente de tráfico que me provocó una paraplegia. Desde entonces uso mi silla de ruedas para moverme por la vida. Gracias, en mayúsculas, a ese accidente tuve que afrontar mi vida y terminar mis estudios de licenciatura y dirección de empresas. Gracias a ese accidente he podido competir a nivel profesional y ser campeón de España de esquí alpino. Gracias a ese accidente y las experiencias vividas desperté, me di cuenta que quería cambiar y estudiar aquello que descarté de inicio, porque tenía pocas salidas, psicología, y especializarme para ayudar a personas con problemas. Y luego dices, ¿qué te quiero decir con todo esto? No son las circunstancias que te ocurren lo que marca el rumbo de tu vida, como las afrontas, lo hace. Desde esa perspectiva de vida, trabajo para ayudar a todas las personas a darse cuenta de que están vivas, ¿no? Y eso es lo que queremos hablar al final, ¿no? De valorar lo que tenemos, y vamos a hablar de tu trayectoria. Háblanos, ¿cómo eras tú de pequeño? ¿Qué tipo de valores te dio tu familia? ¿Qué mensajes te daban, ¿no? Y luego hablamos un poco de ese cambio que se produce en tu vida y cómo lo vives.
¡Buah! ¡Qué buena pregunta! Se lo suelo hacer yo a mis pacientes, pero a mí mismo no me la suelo hacer mucho. ¡Qué buena pregunta esa! Pues mira, de pequeño, yo me he considerado siempre una persona bastante familiar, muy de barrio, porque bueno, yo vivo aquí en Sevilla y siempre he tenido el colegio cerca de casa y me movía mucho con mis amigos en el barrio, ¿no? Cuando no teníamos esa facilidad de conectar como ahora con el móvil, que en un momento conectas con cualquiera, sino que eran más quedadas programadas o sencillamente salían encuentros de a tal hora aquí. Igual había alguno que llegaba, otro que no llegaba, y no sabías de ellos, ¿no? Y cada día era como una aventurita nueva porque no sabías lo que iba a pasar. No tenías tanta certeza como ahora, que sabes que vas a un sitio y sabes quién va a estar, a qué hora, oye, si no ha llegado, oye, te queda mucho, oye, tal, no había tanta conexión, ¿no? Era un poco más eso, más aventura. Y yo creo que, bueno, eso que te digo, ¿no? Una persona que valoraba mucho a las personas que tenía a su alrededor. Sí que es verdad que, bueno, con la, tú sabes, con la adolescencia y el entrar en la facultad y todo esto, bueno, un poco nos creemos reyes del mundo, ¿no? Es la edad en la que somos el ombliguito del mundo y parece que todo se mueve un poquito a nuestro alrededor, ¿no? Y fue precisamente, bueno, en aquella época cuando ocurrió, ¿no? Esto que me comentabas del accidente, ¿no? Iba yo ahí un poquito, como siempre digo, volando sin alas, porque en esa época, ¡buah!, ¿no? Sin responsabilidades, porque, bueno, pues tengo la gran suerte de que tenía a mis padres detrás, ¿no? Que a pesar de que, bueno, yo trabajaba también dando clases particulares para pagarme ciertas cosas, pero bueno, tengo la gran suerte de tener el refuerzo de mis padres detrás que me cubrían, ¿no? Y un poco, pues sí, pues igual en aquella época no, esos valores, si te soy sincero, igual se perdieron un poco. Todos esos valores de la infancia, de valorar las personas, del cariño que te pueda dar alguien, igual se fueron algo más a lo superficial, se fueron algo más al salir de fiesta, estoy con uno, ahora estoy con otro, ahora algo más banal, ¿no? Y fue entonces cuando ocurrió lo del accidente.
Oye, cuéntanos cómo son los días posteriores, ¿no? O sea, cómo lo vives, ¿no? Y ese clic, ¿no? O sea, ese momento que te dices, oye, estoy vivo, que es lo que cuenta, ¿no? Que podría no estar vivo y voy a disfrutar de lo que hago.
Claro. Pues mira, esto fue, yo estaba estudiando yo estaba estudiando Administración y Dirección de Empresas y estaba en la biblioteca estudiando para un examen de matemáticas, creo, de la facultad, un examen de matemáticas, no me sale el nombre, da igual, aplicadas o algo, no sé si era matemática o estadística, bueno. Y me llamó un amigo, y bueno, yo tenía una moto de carretera, una CBR 600, y me llamó un amigo, era sábado creo, y me dijo, oye, tal, que vamos a dar una vuelta con la moto, ¿te vienes? Y era ya casi el mediodía, y digo, venga, va, me recogí las cosas de la biblioteca y me fui, ¿no? Y llegué a casa, pues me equipé, me puse el mono, me puse las botas, me puse el casco, y cogí la moto y salimos a dar una vuelta por la Sierra de Sevilla al final. Y bueno, con lo que decíamos, ¿no? La buena suerte o la mala suerte, que nunca se sabe, de que en una curva, se me fue la moto y choqué frontalmente contra un coche, ¿no? Y la caída en la carretera, pues me partí la quinta dorsal. Y se produjo una lesión medular, ¿no? Yo no tenía nada en el resto, no tenía ni un rasguño, no tenía, porque iba muy bien equipado. Bueno, el casco me salvó la vida, tengo el casco ahí guardado y fue el que me salvó, porque el casco está para verlo, está bastante, bastante perjudicado. Y cuando abrí los ojos en la carretera, pues si te digo la verdad, no me lo podía creer, ¿no? Tiene que ser un sueño esto. Esto no me puede estar pasando a mí esto, ¿no? No puedo estar. Yo abrí los ojos y no podía mover las piernas. No entraba dentro de mi realidad eso. Y bueno, vino el helicóptero, me llevaron al hospital. Y en ese momento yo era todo no. No lo tengo que admitir, ¿no? Era todo no, yo no lo quería ver. Por eso muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cuándo fue el clic? Y no ha sido un clic, o nunca fue un clic, fue un pasito, otro pasito, otro pasito, otro pasito, tres pasitos para atrás, otro pasito, dos pasitos para atrás, otro pasito, pero no fue eso de, ¡pah!, venga, tengo que vivir, no, fue un poquito a poco y con mucho sufrimiento, con muchos malos ratos, con mucho llorar, mucho pasarlo mal. O sea, que la gente no se piense que esto ha sido fácil, ni mucho menos, ¿no? Que igual ahora ya sí tengo un rodaje y me es más fácil, pero para nada, ¿no? Que también creo que cuando el contar historias como de película, ¿no? que era lo que hablábamos también un poquito antes de empezar la entrevista, ¿no? Que puede llegar a crear mucha frustración en las personas, ¿no? Porque parece que es que tenemos que salir, pa, ya, venga, a vivir, no, date tu tiempo, no pasa nada, no tienes por qué salir a vivir en 2 días rápido y ¿no? Tienes que tener tu tiempo para asumir todo lo que te ha pasado, ¿no?
Oye, ¿quién te ayudó más en ese momento? ¿Quién era un poco la persona o las personas en que te podías apoyar?
Pues mira, por supuesto mi familia. En esos momentos mis padres estuvieron ahí conmigo en los momentos de que ya te digo que era todo no. Ellos fueron quienes me aguantaron de inicio y quienes un poco me apoyaron en todo eso que tenía que sacar, ¿no? Toda esa frustración. Imagínate, me pegué, creo que fueron 3 meses en una cama de hospital, boca arriba, sin poderme mover. Y claro, es que en esos momentos ahí encerrados, es que no ves, yo no veía salida, yo no ve, también es verdad que bueno, no tenía ninguna referencia de nadie en silla de ruedas que yo conociera y pudiera saber lo que podía hacer, no lo podía hacer, pero aún así, claro, estás encerrado en una cama de hospital en la que ves todos los días lo mismo, ves un techo, bueno, sí, ves el sol entrar por la ventana a ratitos, pero claro, es muy complicado, ¿no? Ver más allá en ese momento, o a mí me resultó muy complicado, igual hay otras personas que lo consiguen y ole por ellas. Entonces, mis padres y, por supuesto, mis amigos. Yo recuerdo que en el hospital se quejaban porque se acumulaba gente fuera para entrar a la habitación porque solo dejaban a partir de una cierta hora. Y claro, como que me tuvieron que poner un límite porque venía demasiada gente y eso parecía más, yo qué sé, un pub que una planta de hospital de lesiones medulares, ¿no? Entonces, pues le estaré siempre agradecido tanto a mi familia como a todos mis amigos que me apoyaron y me hicieron aquello más fácil en aquel momento, ¿no?
Oye, y tú lo que decías, ¿no? Lo que tienes en tu texto en LinkedIn, en tu presentación. Llega un momento en que decides cambiar los estudios, dices, oye, yo quiero hacer psicología porque esto es lo que siempre había querido hacer, ¿no? Ya lo decías antes que estabas muy conectados con las personas. ¿Cómo fue este proceso? ¿Fue algo también rápido? ¿Te metiste mucho en la psicología? ¿Cómo fue?
Mira, pues este proceso empezó por la que yo siempre digo que es mi mayor herramienta salvavidas y la que le aconsejo a todo el mundo que nunca deje de practicar, que es el deporte. Todo esto vino a raíz del deporte. Yo, bueno, antes del accidente hacía snowboard y iba a, bueno, iba a Sierra Nevada varias veces en la temporada y después del accidente pues empecé a hacer, bueno, probé un día con esquí adaptado, empecé a esquiar sentado y bueno, pues una cosa llevó a la otra, fue al principio me costó mucho, después fui dando pasito, y el deporte me ayudó a salir de todo esto, porque yo cuando me subía en mi silla de esquí y me iba por ahí a esquiar por la montaña, es que era, no, se me olvidaba de todo el problema, ¿no? Ya, no, ya está, estoy aquí, estoy disfrutando de la nieve otra vez, aunque sea distinto, pero lo estoy disfrutando, y claro, como que te sacaba de toda tu situación en la silla, las posibles limitaciones que tienes. Y no solo el esquí, yo he probado miles de deportes, el buceo, que tampoco es un deporte, no, bueno, no sé si llamarlo deporte pero, o actividad, pero al final me pasó también, ¿no? Cuando yo empecé a bucear con bombona, es que en el mar no hay barrera. En el mar eres tú y el agua, ya está, y no hay nada más, ¿no? Entonces también me sirvió muchísimo. Y gracias a eso, pues me fui dando un poco cuenta y gracias también a la gente que iba conociendo, que yo necesitaba algo más, no sé si decirlo, humano o algo más cercano o algo menos frío que el mundo de la empresa, como puede ser el mundo de la empresa a veces, ¿no? Que muchas veces son cuentas de resultados, son beneficios y fuera de eso, pues lo humano queda un poco más atrás, ¿no? Aunque por suerte, poco a poco parece que los recursos humanos están avanzando y van tomando el lugar que yo creo que merecen dentro de una empresa, porque no todo es dinero. Entonces, gracias a eso, gracias al deporte y a esa relación que tuve conmigo mismo y con la gente que estaba en mi entorno, pues decidí cambiar, ¿no? Y también, bueno, al final, cuando veía que la gente me preguntaba y, o me decía, bueno, ¿y esto, pues, ¿y esto cómo lo has hecho? ¿Y aquello cómo lo has hecho? Digo, bueno, pues igual tengo yo algo que decir aquí, no lo sé. Y por eso empecé. Y empecé a estudiar psicología, decidí, lo hice a distancia. Yo tenía una web de venta de mobiliario de oficina online y combinaba eso con el estudio de la carrera de psicología a través de la UNED, que fue online.
Oye, y hasta el punto que ahora, pues esto, ¿no? Das charlas, das conferencias, luego también tienes tus clientes como psicólogo. Hablando un poco del mundo de la empresa, ¿no? Que lo has mencionado, que es verdad que es o ha sido. Ha sido en muchos casos muy frío y pues, afortunadamente estamos poco a poco cambiándolo, ¿no? Pero tú, muchas empresas te llaman y te contratan para bueno, pues darles una charla más inspiracional, una charla más, pues de quizá vivir el presente, lo que decías, ¿no? De empezar a vivir, ¿no?
Exacto.
Cuéntanos los mensajes que tú compartes y también las, no sé si llamarle errores, pero aquellas cosas que ves o hábitos que se han creado las empresas y que deberíamos de cambiar, ¿no? En el entorno profesional, yo, por ejemplo, ¿no? Veo mucha gente demasiado, con demasiada ansiedad, ¿no? Y bueno, oye, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, quizá relajémonos, vamos a centrarnos en lo que sabemos hacer y, oye, si no sale, no sale, pero al menos si ya estás ansioso del principio, pues seguro que no te va a salir, ¿no? O sea, seguro que entonces no funciona.
Sí. Pues mira, depende de la empresa y depende de lo que busques, ¿no? Así irá enfocada la conferencia. Pero yo voy un poco a lo básico. Yo cuando eso no voy tanta a la motivación momentánea de venga, vamos a sacar esto, venga, ánimo que. Bueno, poniéndolo un poco así por muy superficial, ¿no? Sino que voy un poco a lo básico del comportamiento humano desde una perspectiva psicológica. Y ese comportamiento humano tiene que ver con la emoción y con la emoción que sentimos en función de lo que hacemos o de los resultados que obtenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, cuando no vienen esos resultados, cuando nuestras expectativas están por encima de esos resultados que estamos consiguiendo es cuando viene la ansiedad, viene la frustración, viene el no manejar todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que en cierta manera efectivamente es eso que dicen, ¿no? Que no vivimos, no estamos nunca en el presente, siempre estamos en el ayer o en el mañana, pero aquí no estamos nunca. Entonces es muy difícil poder... Ya no te digo disfrutar, porque, bueno, disfrutar igual hay momentos en los que no disfrutas, sino que, bueno, no te es tan agradable hacer algo, pero vamos a llamarlo vivir o estar presente en ese momento y sentir, ya sea disfrute o incluso dolor. Es que te voy a decir que incluso dolor o un poco de sufrimiento en un momento determinado, pero tienes que tomar conciencia que ese sufrimiento y ese dolor es vida también. O sea, que es que no, es que estamos todo el día huyendo del sufrir, del que me ha pasado esto y me genera tristeza o que me ha... No pasa nada, es tu vida también, la tienes que vivir, no huyas de ello. Que es que no, la tristeza es la que te permite crecer. Si estuviéramos todo el día contentos, todo el día alegres, iríamos como pollos sin cabeza por la vida. O sea, no consiste en eso. Consiste en aprender de ti mismo y crecer y reflexionar. Entonces, un poco, yo creo que muchas veces la ansiedad se nos genera por eso, por huir de nosotros mismos. Estamos tan centrados en ese objetivo, en eso tengo que conseguir tal, tengo que... Que huimos de nosotros mismos, estamos solo detrás de ese objetivo. Y el problema es que muchas veces cuando llegamos a ese objetivo y ya lo tenemos, es como, vale, ¿y ahora qué? Ya lo tengo. ¿Y qué? Ya está, ahora quiero otro. Y es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, un poco eso, voy un poco a eso, a que tomemos conciencia de eso y que nos demos cuenta de que hay vida en muchas cosas, no en solo en conseguir un objetivo final que, no, que, que, bueno, que sí, que podemos creer que nos va a llevar a algo, pero igual nos lleva, o igual cuando te lo encuentras no te lleva y te has perdido todo el proceso por estar centrado o por estar dejándote llevar por toda esa ansiedad, ¿no?, que te mueve.
Claro, sin duda, ¿no? O sea, estamos casi casi viviendo en el futuro, ¿no? Pensando, oye, ¿qué es lo siguiente? Y no disfrutamos este momento. Tú cuando trabajas con alguien, ¿no?, bien sea alguien del mundo de la empresa o a nivel particular, que te viene un poco con esta problemática, ¿no?, de que, oye, todo parece poco, o sea, no está disfrutando de la vida, ¿no? Y personas que ves que, oye, es que todo es una carga, ¿no? No parece que valores ninguna cosa. A mí, por ejemplo, de tu mensaje me llega mucho todo lo que dices, oye, gracias en mayúsculas a lo que me pasó, gracias a que he podido hacer muchas cosas. ¿Tú qué le recomiendas? ¿Qué les dices a una persona que lo está pasando mal porque no está valorando lo que tiene?
Claro. Mira, hay una palabra que nos cuesta mucho. Yo creo que sería la básica alrededor de la que se mueve todo esto, que es aceptación. Lo que te ha tocado, te ha tocado. No, ¿qué pasa? Ahora me voy a pegar todo el día. No, es que easy, es que debería, es que... Y eso es lo que nos machaca, ¿no? El no aceptar lo que tenemos. Y no aceptar lo que tenemos también va muy en función de no aceptar las emociones que lleva eso asociado, que es un poco lo que te decía, ¿no? Esto es un proceso largo. Entonces yo te diría aceptación y tiempo y trabajo, porque cada persona es un mundo. A lo mejor a ti no gestionas bien una cierta situación porque te mueve algo, y a la otra persona es todo lo contrario y le mueve algo distinto. Entonces, al final, en terapia se crean espacios... es duro, ¿eh? Hay veces que salen cosas muy duras, pero hay otras veces que son como espacios reveladores para la persona, porque en terapia, al final, el terapeuta actúa mucho de espejo. No, yo no estoy aquí para solucionarte tu vida ni para decirte lo que tienes que hacer. No, todo lo contrario. Eres tú quien va a decidir qué es lo que tienes que hacer, y eres tú quien va a decidir lo que vas a hacer con tu vida en función de tus preferencias, tus valores y lo que tú consideres que es importante para ti. Yo solo estoy aquí para echarte una mano en sacar y para que podamos ir viendo de todas esas opciones que tienes, cuál te cuadra más en función de lo tuyo, cuál no, de dónde puede venir esto, cómo puedes gestionar aquello. Pero un poco eso, yo te diría que la base es aceptación, tiempo y trabajo emocional, que somos unos analfabetos emocionales la gran mayoría, ¿no? Huimos de nuestras propias emociones y no nos damos cuenta que es que están para ayudarnos. Aunque algunas se nos vayan de las manos, están para ayudarnos todas esas emociones que tenemos en nuestro día a día.
Exacto, al final tienen su función y es importante escucharlas y valorarlas. Oye, hay un aspecto, ¿no?, que también decías, gracias pues al accidente, o sea, has sido campeón de España de esquí alpino. Cuéntanos también esta parte, ¿no? ¿Qué ha significado en tu vida? ¿Cómo lo has vivido? Y, oye, si tienes ahí algún reto que te quieras marcar más.
Pues mira, lo que te decía al principio un poco, ¿no? Fue como una bolita que se fue haciendo cada vez más grande y no era que yo cuando empecé a esquiar dije, ah, pues voy a competir, ¿no? Yo empecé a esquiar, empecé a disfrutar lo que hacía y bueno, una cosa llevó a la otra y tuve la oportunidad de empezar a competir. Primero, entrenando ahí en Sierra Nevada. Y al final, claro, lo seguí haciendo porque lo disfrutaba y me desconectaba. Era para mí el deporte es eso, es lo que te decía. Me ayuda mucho a estar en el momento presente el deporte. Es una herramienta que creo que es fantástica para eso. Porque, bueno, aunque yo ahora mismo te pueda decir todo esto de palabra, yo también soy humano. A mí también se me va la cabeza al futuro, se me va la cabeza al pasado. Y tengo que trabajar conmigo mismo para que eso no ocurra, ¿no? Y el deporte para mí es estupendo para eso. Entonces, bueno, pues empecé a competir y sí, después de estado, estuve 4 años en Sierra Nevada allí viviendo prácticamente el invierno. Y bueno, eso, llegué a ser campeón de España de esquí alpino. Y bueno, también alguna participación internacional. Pero sí reconozco que bueno, ya llega un nivel de exigencia el deporte cuando ya te metes en aspiraciones igual más altas, ¿no? Por ejemplo, en esquí, tanto exigencia personal como económica, porque es un deporte bastante caro. Qué bueno que a mí, personalmente, ya no me... Como empecé por el camino de la psicología, ya me compensaba más lo que hacía con el tema de la psicología que el deporte, al nivel ya que me hacía falta para seguir ascendiendo, ¿sabes? Entonces, bueno, me quedé con esa competición, con ese tipo de competición, y lo combino con la psicología. Y proyectos, tengo una pila de proyectos ahí, ¿no? Pero quiero seguir haciendo deporte, y tengo algo ahí entre manos que a mí me encanta la montaña, me encanta la naturaleza, me encanta poder dar un paseo por la montaña. Y me gustaría que la oferta de turismo rural o turismo activo también se ampliara en términos de accesibilidad, ¿no? Porque es verdad que yo, sí, hay veces que, bueno, me cojo, tengo una serie de ruedas que me pongo en la silla que puedo acceder a ciertos sitios, pero me gustaría acceder a muchos más. Y entonces eso es como un proyecto que tengo ahí también, que me gustaría como hacer del mundo del turismo de naturaleza en España algo un poco más adaptado, ¿no? Y accesible para que también una persona que vaya en silla de ruedas pueda acceder a toda esa oferta que a mí también me aporta muchísimo, ¿no? Creo que un paseo por la montaña a mí me despeja totalmente, o un rato en la playa. La naturaleza también tiene ese efecto.
Oye, y la relación con los demás, ¿no? Entiendo, las personas que te conocían, pues te conocían, pero con personas nuevas que conoces después del accidente, ¿cómo es? ¿Y crees que tendríamos, que intentar, pues, ser más conscientes, ¿no? O como mínimo conectar más, ¿no? Porque me imagino que a veces puede haber como una barrera, ¿no? Quizá un miedo de ver, oye, tú aparentemente, pues es algo que nadie quiere pasar, pero que cuando lo has pasado, en tu caso, has sabido darle la vuelta y decir, oye, esto es lo que me ha tocado vivir, lo acepto, pero es probable que para muchas personas les dé como un miedo, ¿no? No sé cuál es tu experiencia en este sentido.
Sí. Mira, pues eso fue una de las cosas que más me costó de inicio, ¿no? El salir y estar todo el día en qué estará pensando el de enfrente, ¿no? Porque hay una frase ahí que a mí me gusta mucho, que es, yo no soy quien pienso que soy, ni quien tú piensas que soy. Soy quien yo pienso que tú piensas que soy. Entonces, al final estamos siempre poniendo en la mente de los demás quien nosotros creemos que ellos están pensando que soy yo. Entonces, es como un juego ahí muy complicado que nos metemos y entramos en bucle, y muchas veces nos limita, ¿no? Y a mí me pasó muchísimo de inicio. Yo cuando salí a la calle de inicio con la silla de ruedas, a mí me parecía que todo el mundo me miraba a mí. Era yo el centro de atención y todo el mundo me estaba juzgando y todo el mundo estaba pensando. Entonces, claro, es difícil eso. Es difícil llegar a aceptar que no tienes el control de los demás, que no puedes controlar lo que los demás piensan, y que lo que puedes hacer es, y lo que está en tu mano siempre será tu actitud, ¿no? Siempre, si vas por la calle, si yo fuera por la calle con mi silla y fuera con la cabeza agachada todo el rato, pues seguramente en el de enfrente inspiro un pensamiento más acorde con eso que yo transmito, ¿no? Si voy con la cabeza alta o sonriendo o con una actitud como puede ser más acorde a la mía, seguramente en el de enfrente genere algo parecido a eso que yo estoy transmitiendo, ¿no? Entonces, pero siendo consciente de que puedo hacer lo que quiera, que no tengo control sobre lo que genera el de enfrente, pero sí tengo control sobre lo que yo puedo transmitir. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta de eso, y es lo que intento hacer cuando me encuentro a alguien, o cuando alguien me pregunta, o cuando alguien se siente incómodo por alguna cierta situación que ocurre, que tengo miles de situaciones en las que ha pasado, ¿no? Y claro, y también es la inseguridad esa de la gente de no saber, le digo esto, no se lo digo, ¿qué pasa si se lo digo? Yo creo que al final lo mejor de todo es naturalizar esta situación, ya está. Si no sabes algo, pregúntamelo, que no pasa nada. Es verdad que, bueno, que puede haber gente que que se ofenda, tal, pero yo creo que si lo preguntas con educación y con tal, oye, discúlpame, tal, tal, ya está. Sí, siempre te pueden decir que no, sí, te pueden decir que no, pero bueno, por lo menos lo has intentado y vas con eso, esa actitud y esos valores tuyos por delante, ¿no?
Exacto, lo que decías, naturalidad ante todo, ¿no? Y oye, ¿qué es la cosa que más valoras o que más agradecido estás en tu vida ahora mismo?
¡Uf! Oh, ¡qué buena pregunta! Pues lo que más valoro en mi vida ahora mismo, yo te diría que es mi independencia. Poder, porque claro, cuando has pasado tanto tiempo en siendo dependiente en muchos sentidos, ¿no? Yo tuve muchos meses de, pues imagínate, en una cama de hospital, sin dependiendo de otras personas, sin poder hacer cosas por mí mismo. Yo creo que lo que más valoro es eso, es mi independencia, ¿no? Y esa el saber que lo comenté por LinkedIn hace poco, que vivimos a la altura de nuestras creencias, ¿no? No de nuestras capacidades. Si yo creyera que por estar en silla de ruedas no puedo seguir viviendo, se me olvida que tengo la capacidad para vivir y para moverme por la vida con mis brazos, ¿no? Entonces, al final, muchas de nuestras creencias nos limitan y yo creo que lo que más valoro ahora mismo en mi vida es eso, del poder ser independiente, o sea, hacer lo que me salga, lo que quiera en el momento que quiera y no tener que depender de nadie. Y además, y es que yo creo que eso es un regalo que, por desgracia, no todo el mundo tiene, porque es verdad que hay ciertas discapacidades que no eres, pero al final, en tu mente siempre eres independiente. Que era algo que decía Stephen Hawking, que a mí me parecía una mente más avanzada que muchos de nosotros, y decía que él en su mente era libre, que él no podía manejarse, tenía que ir con la silla, tenía que ir tal, era dependiente para muchas cosas, pero en su mente no, en su mente era libre, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que eso, que es mi independencia y la suerte que tenemos de poder elegir cómo interpretamos las cosas, cómo afrontamos las cosas y cómo siempre estará en tu mano el decir, vale, me ha pasado esto, igual lo paso mal un tiempo, pero yo decido cómo actúo frente a eso, siempre estará en tu mano eso, ¿no? Entonces creo que es eso lo que más valoro ahora mismo. Me ha costado, ¿eh?
Hombre, pero está muy bien, nos has dado muy buen input. Oye, Pablo, y terminamos con la última pregunta. ¿A ti quién o qué te inspira?
Pues me inspira mucho la gente agradecida. Creo que la gente agradecida, la gente que da gracias por todo, la gente que valora lo que tiene, sea, lo que tenga, son las que me gusta tener a mi alrededor, ¿no? Esa gente que le planta la sonrisa a lo que venga. Y que si lo tiene que pasar mal, lo pasa mal, pero al ratito, a los días, te está otra vez ahí tirando del carro y dando gracias y viviendo la vida como un regalo, como es que es lo que es que al final es que estamos aquí un ratito, se nos va rápido y muchas veces perdemos el tiempo quejándonos por cosas y se nos olvida poner el foco en vez de en la queja, en todo lo que tenemos, ¿no? Y un poco eso, creo yo, que es...
Pues ahí, oye, ahí estamos, yo estoy alineado contigo 100%, pero es que todos nuestros inspiradores e inspiradoras que nos escuchan seguro que están pensando lo mismo. Oye, que hay que valorar lo que tenemos y ser agradecidos. Aquí tenemos a alguien también, a Eduard, ¿eh? ¿Verdad que tú siempre valoras todo lo que tienes y sabes agradecer las cosas?
Es un no parar de agradecer, ya te digo. No, la verdad es que sí, porque... Y más con la perspectiva del tiempo, de la edad y de lo que pasa o sucede a tu alrededor, y teniendo en cuenta la que está cayendo desde hace ya, para mi gusto y para la de muchos también, demasiado ya. Así que sí que es verdad que conviene pararse, ver qué es lo que tenemos, valorarlo y agradecerlo, que está ahí por algo. Y a veces incluso te permite hasta descubrir cosas que no pensabas que tenías y que precisamente debes agradecer más que nunca. Y generalmente acostumbra a ser ese cariño, ese amor por parte de los seres queridos que te rodean, y sean familias, sean amigos, etcétera, etcétera. Hasta compañeros de trabajo, ¿eh? O sea, imaginaros. Sí, qué maravilla. Oye, pues lo que os decía es que lo prometido es deuda. ¿Cómo ha sido esa charla? Pues seguro, estoy más que seguro que no habéis podido parar en ningún momento. Así que si habéis tenido un trayecto, oye, pues mira, es que mira, voy de casa al trabajo y escucho Lunes Inspiradores. Pues que está en la puerta y pensáis que no puedo parar. O sea, espera, acabo de escucharlo y entro. ¿Que habéis llegado tarde? Lo siento, oye, no pasa nada. Esto se lo contáis a vuestro responsable, a vuestro manager, a vuestros compañeros y que se añadan a la familia de Lunes Inspiradores, como seguro que ya lo habrá hecho Pablo Tobar. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cuídate mucho. Y llega el momento de, pues, ¿qué les decimos a nuestras inspiradoras y a nuestros inspiradores, David?
Oye, lo primero, que si quieren ver a Pablo, bueno, le pueden buscar por redes sociales, Pablo Tobar, pero también que si quieren, le pueden ver en nuestro canal de YouTube, que todavía somos poquitos, somos 1,000 y pico personas, pero vamos a seguir creciendo seguro, así que tenéis, le podéis ver también no en directo, pero sí al menos en persona, ¿no? Le veréis cómo habla. Y luego la otra cosa que recuerden esta semana, pues seguir el reto líder, marcarse esos tiempos máximos de consumo de contenido y que cuando suene la alarma, pues se pongan a hacer otra cosa, la que sea. Y luego lo de siempre, lo que decimos cada semana, lo que nos ha dicho Pablo hoy, salir a la calle, ser inspiradores, ser inspiradoras, disfrutar de cada momento y sobre todo que valoréis lo que tenemos. ¡Feliz semana a todos!
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.